El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de Sábado en Metrópoli. Espero que su semana haya sido excelente. Espero que haya tenido cosas muy positivas y que pueda disfrutar entonces de este sábado y este domingo. Aquí estamos entonces con el gusto de siempre recibiéndole. ¿Y qué le parece si en este sábado 16 de mayo vamos con el resumen informativo? En las noticias nacionales, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anuncia un incremento de 9% para los docentes en el marco de la ceremonia por el Día del Maestro.
Con esto se mantiene la tendencia de recuperación en términos reales del salario de los maestros y las maestras.
La CENTE realizó movilizaciones en la Ciudad de México y diversos estados del país en el marco de las protestas por el Día del Maestro y el rechazo al incremento de 9%. Bajo custodia de Estados Unidos están dos exfuncionarios del gobierno de Rocha Moya en Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega son acusados por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Congelan las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, las de sus familiares y otros funcionarios ligados al narco. Autoridades federales y estatales detuvieron en Tlaxcala a El Rolis, identificado como presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum que la renuncia del director de Pemex esté vinculada con los accidentes más recientes en la empresa.
Entonces me dijo año y medio, de hecho me dijo un año al principio, y luego le dije quédate más tiempo, se quedó año y medio, después me dijo ya quiero regresar a la academia.
Diputados reservan por 5 años la información sobre la elección de los consejeros del INE. Un bebé de aproximadamente 6 meses de edad fue abandonado dentro de un taxi de aplicación en Ecatepec, Estado de México. Vamos ahora con las noticias internacionales. Israel abate al líder militar de Hamas, Is al-Din al-Haddad, a quien se le atribuye el liderazgo actual de la rama militar de la organización palestina, las Brigadas al-Qassam, tras la muerte de su jefe, Mohamed Sinwar, en 2025. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que sus tropas controlan ahora el 60% de la franja de Gaza, lo que sugiere que se adentraron en una zona del territorio palestino más amplia de lo previsto en el plan de alto al fuego de octubre. Irán advirtió que los países que respalden un proyecto de resolución impulsado por Estados Unidos sobre el Estrecho de Hormuz compartirán la responsabilidad internacional por cualquier nueva escalada militar en la región. Por cierto, Abbas Araghchi, canciller de Irán, señaló que la propuesta de Rusia de llevarse el uranio iraní para facilitar un acuerdo de paz con Estados Unidos deberá dejarse para más adelante. Que el presidente estadounidense Donald Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Dice que primero aceptan los acuerdos tratados y luego se retiran. El gobierno argentino anunció que las personas registradas como deudores de pensión alimentaria no podrán ingresar a los partidos de fútbol, una decisión que busca presionar el cumplimiento de obligaciones hacia los menores de edad. Un nuevo brote de ébola se registra en la República del Congo. Autoridades sanitarias reportan 246 casos sospechosos y 65 muertos. Explota plataforma de gas en Venezuela. 6 trabajadores resultan heridos. Al momento, no se sabe qué la generó. En las noticias locales, a partir de anoche se realizaron cierres viales en la colonia americana por la Fiesta de la Música 2026, que reunirá este sábado a 20 bandas en vivo distribuidas en 3 escenarios. Suman 2 muertos tras la explosión provocada por fuegos pirotécnicos en las fiestas patronales de Amatitán. Hay 2 lesionados, 4 de ellos graves. El arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega, rechazó el uso de pirotecnia en las fiestas patronales luego de la explosión registrada en Amatitán. Maestras y maestros de Jalisco con 30 y 40 años de servicio fueron reconocidos en una ceremonia donde dirigentes sindicales aprovecharon para reiterar demandas históricas del sector. La Asociación Civil Bici Blanca advierte que suman 6 ciclistas muertos por atropellamiento en el año.
Ha ido aumentando la siniestralidad, ya al grado de que hoy en este año, para el mes de abril, han fallecido, según nuestro registro, 6 personas y el año pasado fueron 13.
Localiza nuevos indicios en una fosa clandestina de la colonia Lomas del Sur en Tlajomulco. La finca ya había sido intervenida hace 2 años. Buscan a 3 personas desaparecidas tras el hundimiento de una lancha en un lago dentro de un hotel de lujo en Mascota. Saldo de 3 lesionados dejó el accidente de un autobús de pasajeros en Villa Corona. Con este resumen informativo, arrancamos entonces esta emisión de sábado en Metrópoli. Muy buenos días, a nombre de todo el equipo, mi compañera Luz Balvaneda ya está atendiendo sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos a sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda allá en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, déjeme decirle que es importante que usted considere que desde el día de ayer empezaron los cierres viales en Guadalajara, en la colonia Americana, porque el día de hoy se va a realizar la Fiesta de la Música 2026. De hecho, estas restricciones viales iniciaron, como le decía, anoche desde las 11. Desde las 11 de la noche, sobre la calle Pedro Moreno, entre Emerson y Enrique Díaz de León, incluyendo cruces con Atenas, Robles Gil, Argentina y Prado. Autoridades recomiendan utilizar las avenidas alternas como Hidalgo y López Cotilla. Este evento se va a desarrollar el día de hoy a partir de las 2 de la tarde y hasta la medianoche, y va a convertir a toda esta zona en un corredor peatonal con conciertos, actividades culturales y oferta gastronómica. Así es de que si usted no tiene un mejor plan y le gustaría ser parte de la Fiesta de la Música, que de hecho es una fiesta que se realiza pues prácticamente en todo el mundo. Sí, es una tradición que viene, si no me equivoco, desde Francia. Y bueno, pues ahí está Guadalajara sumándose entonces con la Fiesta de la Música. Van a tener 20 bandas en vivo que van a estar distribuidas en 3 escenarios, además de la participación de los bares y restaurantes con sesiones musicales y DJs, todos los bares y restaurantes ahí de la zona. Pero para que lo sepa usted entonces, por si no sabía que están ya estas restricciones que se pusieron a partir del día de ayer, pues entonces para que busque estas rutas alternas que, como le decíamos, sugieren las autoridades sean Hidalgo y López Cotilla. Le informo también de otros cierres viales, pero que no tienen que ver obviamente con este evento, sino en este caso Zapopan es quien está informando, la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de la ex Villa Maicera, que este sábado 16 y mañana domingo 17 de mayo habrá cierres y ajustes a la circulación por la realización del medio maratón de Zapopan. Las restricciones iniciarán el sábado, este sábado ya, a partir de las 10 horas y concluirán el domingo a las 2 de la tarde en avenidas como Hidalgo, Juan Pablo II, Patria, Manuel Ávila Camacho, Javier Mina y Eva Briceño. Es la edición 37 de la competencia que se va a correr el día de mañana domingo desde las 6:30 de la mañana con salida frente a la presidencia municipal y estarán participando alrededor de 8,000 corredores. Así es de que bueno, ahí también entonces estos cierres viales, pero en Zapopan, para que lo tenga usted también en el radar por si tuviera que transitar también por esta zona. Así iniciamos entonces sábado en Metrópoli. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Y en la Ciudad de México se encuentra mi compañero Arturo García Caudillo, con información, por supuesto, para nuestra audiencia aquí en Guadalajara. Y bueno, de hecho, no solamente en Guadalajara, Arturo, hay gente que nos escucha en otros estados de la República, en otros países. Nos han hablado, por ejemplo, fíjate, recientemente yo he recibido, bueno, de nuestros paisanos, que hay bastantes en los Estados Unidos haciéndonos favor de sintonizarnos, pero también de Argentina, de Francia, y tuve una llamada también, un mensaje desde Londres, Inglaterra. Entonces, estamos muy internacionales, ¡qué barbaridad! Buenos días, Arturo, gusto en recibirte en ese espacio, como siempre.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, mucho, me da mucho gusto también que haya gente interesada en todos los servicios informativos que podemos brindar a través de Notisistema, obviamente a través de la página de internet www.notisistema.com, y pues eso es un motivo más para trabajar con gusto para todo el auditorio. Y pues bueno, quienes supuestamente, quiero pensar que supuestamente van a trabajar con más gusto también, serán los maestros en México, porque ayer se anunció que recibirán un aumento de 9% en su salario, aunque no es directo al capital, digamos, porque tiene que ver con prestaciones y tiene que ver con otros detalles, pero bueno, ellos estaban esperando este aumento, quizás más grande, pero lo estaban esperando, a tal grado que ayer justamente aquí en la Ciudad de México los integrantes o algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salieron a las calles a manifestarse pidiendo, entre otras cosas, un incremento salarial del 100%, pero pues solamente las va a tocar del 9%, porque no hay recursos, de acuerdo a lo que explicaron ayer las autoridades. Pero empezamos por escuchar al secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
Quiero anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9%, que está compuesto de distintos componentes en distintos tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario. Con esto se mantiene la tendencia de recuperación en términos reales el salario de los maestros y las maestras, que ha logrado ya superar en tan solo 7 u 8 años con los gobiernos de la transformación el rezago que se acumuló durante la larga noche neoliberal de más de 35 años, donde año con año los maestros veían cómo el poder adquisitivo de su salario iba perdiendo capacidad. A partir de los gobiernos de la transformación inició esta recuperación salarial y con este anuncio hoy se sostiene. Así que muchas felicidades a los maestros y las maestras.
Pues ahí está justamente Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió a este incremento salarial y ella mencionaba la complicación de poder ofrecerles incrementos salariales, dado que la mayor parte de los recursos, más de 1 billón de pesos, van dirigidos a programas sociales. Estamos hablando del presupuesto que año con año se entrega, y pues hay otros temas que deben ser considerados. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Al aumento del salario mínimo, a los aumentos salariales, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Alrededor de cerca de otro billón, se dedica a infraestructura, desde la escuela nuestra hasta las grandes obras de infraestructura del país. Hemos reducido el presupuesto operativo del gobierno en un monto prácticamente del 30% adicional a lo que ya había disminuido en el periodo del presidente López Obrador. En ese marco es que hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial. Sé que ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México. Y lo que podamos hacer por las y los maestros de México lo vamos a hacer. Por agradecimiento permanente a ustedes.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum con el por qué el incremento es solamente el 9%, pero a lo mejor el por qué podría encontrarse también en dinero tirado a la basura en otras obras, sobre todo de infraestructura, que viene acarreando desde el sexenio pasado. Ya no hablemos más del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ahí se gastaron o se tiraron a la basura muchos miles de millones de pesos. Hablemos de lo que están todavía invirtiendo, porque le siguen inyectando dinero a Mexicana de Aviación, al Tren Maya, a la misma refinería de Dos Bocas, que aunque dicen que ya está produciendo, pues todavía no está desquitando todo lo que se ha gastado en su construcción, que fue como 3 veces lo que habían acordado que se iba a gastar. En fin, todas estas obras que siguen absorbiendo recursos que podrían ser bien dirigidos en, por ejemplo, a incrementar el salario de los maestros, de las enfermeras, de los médicos, de los policías, etcétera, etcétera, etcétera. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Pues siempre lo que es educación, cultura, son de las más sacrificadas, ¿no? Me refiero en los presupuestos.
Y no debería ser así.
No, y no debería de ser así. Efectivamente, ciencia también, ciencia, tecnología también son de las más relegadas. Y quizás, no sé, quizás por eso mismo tenemos todos estos problemas que no nos permiten avanzar, cuando en México me queda clarísimo que hay mucho, mucho talento, pero faltan los apoyos.
Exactamente, y pues bueno, la promesa es que sí se va a incrementar más. De hecho, pues se supone que la presidenta Sheinbaum ya se comprometió a que estos sectores de maestros, enfermeras, médicos, Guardia Nacional, policías van a recibir un incremento importante que será superior al salario mínimo profesional. Entonces, ojalá.
Pues sí, ojalá que así sea. Arturo, te agradezco enormemente la información y espero que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, Mercedes, un abrazo para ti y para el auditorio, y pues nos escuchamos el próximo lunes.
Correspondido el abrazo, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Que estés muy bien. Pues sí, ahí está entonces esto que sucede con los maestros, que de hecho déjeme comentarle, usted sabe pues que están estas dos alas, por decirlo de alguna forma, dentro del magisterio en nuestro país, lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que son los que están, digamos, pues del lado del gobierno federal, y el ala disidente, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos se manifestaron el día de ayer y convocaron a una nueva jornada de movilizaciones en la Ciudad de México. Obviamente, pues todo esto siempre tiene un impacto importante en el calendario escolar de diversos estados en el país. Ellos están solicitando, tienen una serie de demandas gremiales y laborales que buscan poner en la mesa de negociación precisamente con las autoridades educativas federales. Para empezar, no les gustó el 9% que anunció el día de ayer el secretario de Educación, Mario Delgado. Ellos estaban pidiendo el 100%, la coordinadora. Ok, reitero, la coordinadora. El asunto, pues, es de que se inconformaron 9%, como nosotros estábamos pidiendo 100%. Y lo que van a hacer, de acuerdo a lo que anunció la CENTE, es de que hoy 16 de mayo, van a tener una asamblea donde van a definir cuándo inician formalmente la huelga, porque se van a ir a huelga. Pero hoy, precisamente en esta asamblea, lo van a definir. El 1 de junio sería la fecha tentativa para arrancar el paro en diversos estados. Lo que están proponiendo es, obviamente, esta huelga, suspender labores, y de aprobarse la propuesta, los alumnos dejarían de tener clases a partir del 1 de junio. Sí, a partir del 1 de junio. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Pero lo que se anticipó, independientemente de lo que le digo que pueda surgir el día de hoy en la asamblea que tendrá la CENTE, lo que adelantaron es de que habría marchas y bloqueos en las zonas, obviamente, que tienen mayor presencia, donde tiene mayor presencia la Coordinadora Nacional de la Educación. En este caso, estamos hablando de los siguientes estados, que son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Ciudad de México y el Estado de México. Así es de que esos serían los estados más afectados, le digo, porque ahí es donde la gente tiene mayor presencia. Y lo que en sí están buscando, o cuáles son, digamos, los puntos para detener la huelga, lo que está, digamos, ahí en negociación con el gobierno federal, que dicen no les han atendido. Y particularmente destacan lo que es la revocación de la ley del ISSSTE de 2007, la cancelación de la actual reforma educativa, también el aumento salarial que decíamos del 100% al sueldo base, el mantenimiento a escuelas, porque los maestros denuncian que hay muchas escuelas, muchos inmuebles que están en el olvido y que son los padres de familia quienes deben pagar los recibos de luz y agua. También lo que están solicitando, o lo que solicita la CENTE, es el cese a la represión y una mesa de negociación directa con el Ejecutivo Federal. En este caso, que es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que siempre les ha dicho que no, que para eso está el secretario de Educación o que está la secretaria de Gobernación, pero sí ha sido uno de los puntos que ellos siempre han puesto ahí sobre la mesa. Queremos hablar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, este es el panorama. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque, bueno, ciertamente sabemos que esto retrasa mucho, corta mucho lo que podría ser, o lo que es, mejor dicho, el calendario escolar, la programación que se tiene para las diferentes materias, en fin, todo lo que se supone que ya está planeado. Ese tipo de paros, obviamente, pues afectan también a los niños. Ahí está, ya veremos qué es lo que resuelven el día de hoy la coordinadora en cuanto al futuro de lo que estarán haciendo en cuanto a paro, si es que lo hacen o no lo hacen, en fin, ahí estaremos pendientes y, por supuesto, informándole. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta. Hay comunicación de usted, la cual agradezco, y vamos a leer precisamente lo que nos llega por aquí a través de el WhatsApp. Buenos días, Alberto Reyes Anta, noticia de la semana. Caen en Estados Unidos exsecretarios de Rocha, Enrique Díaz Vega y el general Gerardo Mérida Sánchez. ¿Quién sigue? Participa por el libro. No estoy regalando libro, don Alberto, pero gracias por su comentario. También tenemos por aquí a don José Carlos Vidaurri. Gracias por los saludos. Y él nos hace llegar su punto de vista o su inquietud. ¿Por qué congelan cuentas si no hay pruebas? ¿Acaso lo solicitó el propio Rocha? Ahora resulta que tenemos viejos héroes. Más les hubiera valido irse a Gringolandia. Aquí tengo también a Guillermo Paredes, dice, muchísimas gracias por la efeméride del día de ayer dedicada a Brian Eno, me hizo el día. ¿Qué digo el día? El año. Soy su fan número uno. Mi foto de perfil desde siempre es su imagen que hice hace 40 años y que tomé de un disco. Utilicé una máquina de escribir mecánica impregnada con su nombre, Eno. Saludos. Sí, aquí la estoy viendo. No, pues qué bueno, Guillermo, que le gustó la efeméride de Brian Eno. Me da muchísimo gusto y, bueno, vaya. Entonces, un super fan declarado del señor Eno, un tipo muy talentoso. También tenemos por aquí otro mensaje. Las fiestas patronales y procesiones provocan caos vial, ruido excesivo y ahora explosiones. Tienen sus instalaciones, que las hagan dentro o renten un espacio donde no estorben. La autoridad no debe permitir cierres viales. El Estado debe ser laico y no contribuir a festividades religiosas. Este es el comentario de Alfredo Hernández. Habrá el día de... Bueno, el día de ayer estuvimos informándole pues de esta tragedia, porque sin duda alguna es una tragedia, y las autoridades tendrán que investigar pues qué fue lo que sucedió, por qué se dio esta situación. O sea, tal parece que ahí hubo un descuido impresionante con estos juegos pirotécnicos que alcanzan este puesto de salchipulpos, que tenía pues su instalación ahí de gas. Caray, o sea, es que no puede ser. No puede ser posible. De hecho, lamentablemente, ayer las autoridades estaban confirmando la muerte de una segunda víctima. La primera era la dueña, precisamente, de ese puesto de venta de salchipulpos y papas. Y hay una segunda persona que ya, lamentablemente, perdió la vida a consecuencia de esta explosión que se registró el jueves ahí en el centro del municipio de Amatitán. De acuerdo con Protección Civil de Jalisco, la víctima es una joven de 22 años que permanecía hospitalizada en estado grave en el Hospital Zoquipan en Zapopan. Tras este deceso, el saldo actualizado del accidente entonces es de 2 personas fallecidas, 4 lesionados graves y 7 más en condición regular, quienes están recibiendo atención médica en distintos hospitales de la entidad. Bueno, aproveché pues la llamada del señor Hernández para poder darle a usted la actualización sobre este tema. También tenemos a don César Octavio, que dice: muy buen día, tengas un excelente fin de semana. El festival Más Allá del Musical, el festival estará en el Estadio Jalisco cuando César Arturo Ramos dé por finalizado el partido con el pase de Chivas a una final más en busca de la 13 estrellas. Saludos y excelente día. Ah, hoy juega Chivas también, es verdad. Juega Chivas en el Estadio Jalisco y pues sí, mucha pachanga entonces en Guadalajara. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Todavía no gana nada la Chivas, digo. Todavía no ganan nada, habrá que esperar para los que son aficionados y particularmente del equipo del Guadalajara. Gloria, muchas gracias también por su gentil comentario. Me da mucho gusto que le haya gustado las efemérides de esta semana. Lo aprecio mucho y también se lo digo, le digo gracias a nombre del equipo. Y bueno, hablando de efemérides, mi querido Luis, hoy que prepararon estos muchachos vagos del sonido de la música. Esperamos que sea de su agrado. Ayer le dábamos a conocer a usted en el Día del Maestro que aquí en Jalisco se hizo el reconocimiento precisamente a maestros que tienen 30 o 40 años de trayectoria docente en Jalisco y recibieron medallas al mérito Ignacio Manuel Altamirano y Manuel López Cotilla. Entre ellos está un hombre que usted conoce muy bien porque es un colaborador frecuente de esta casa informativa. Cada vez que él viene por acá, me levanta el rating, así es de que yo creo que lo voy a tener todos los días. Y me siento muy contenta, muy orgullosa por él, porque es un hombre muy dedicado, estudioso, es un hombre que de verdad es simpático, afable. Bueno, todas las cualidades las tiene. O casi todas las cualidades las tiene, ¿verdad? Porque al final del día somos humanos y bueno, pues algún detallito hemos de tener, como dicen por ahí. Pero usted lo conoce bastante bien porque ha estado en diferentes programas aquí en Radio Metrópoli y en algunas otras estaciones inclusive también ha colaborado, ¿por qué no decirlo? Porque pues es un imán. Y estoy muy contenta y agradecida de que Elías González haya recibido este premio, que sea nuestro colaborador y que me hayas contestado el teléfono, querido Elías. ¿Cómo estás? Felicidades, buenos días.
Gracias, mi querida Mercedes. Muy contento, muy satisfecho y fíjate que me sentía muy orgullosa.
Ya me imagino. ¿Qué te dijeron? Por fin, Elías, te pusieron tu estrellita babeada en la frente.
Déjame decirte, tenía 3 años mi esposa y hicieron que ya me jubilara y mi hermana también. Ajá. Dije, espérense, es que voy a acumulo el tiempo suficiente para que me hagan un homenaje, y ya nos lo hicieron. Exactamente 70 maestros del estado de Jalisco, tenemos 40 o más años.
¿Cuántos exactamente tienes tú?
Mira, tengo 58 años, 2 meses y 16 días con hoy.
No me digas eso. ¿Sí? ¿Y tú querías seguir acumulando más tiempo?
No, los 40 que te reconoce el estado.
Ah, ok, ok, perfecto. Ajá.
O sea, es que primero trabajé en lo privado.
Uh-huh. Ya.
Sí, trabajé en lo privado y entré grandecito al servicio, por así decirlo, uh-huh. ¿Verdad? Y entré en 1988, o sea, y me reconocieron los años, 2 años para tener la medalla, ¿verdad? Y me voy a esperar porque si de veras sigue el premio de 50 años, pues lo recibo el año que entra.
Claro, por supuesto. Cuéntanos cómo es que tú te decidiste a ser maestro. ¿Por qué elegir esta profesión?
Por mi maestro, José Jesús Pelayo Brambila. Él nos enseñó a mí me enseñó a ser maestro. Yo tomé su modelo. Él nos tomó en cuarto, quinto y sexto año. Y él se regresaba, tomaba cuarto, quinto y sexto año, nos sacaba verdaderamente enseñados, como se dice en el rancho, ¿verdad? Porque él era especialista en español, ¿sí? Entonces, en este oficio ya ves que se requiere mucho el manejo del idioma, la redacción y todo eso.
Claro.
Y él nos enseñó todo esto, José Jesús Pelayo Brambila, en el Colegio Salvatierra, donde 21 años después yo regresé a dar clases de educación física, y al año siguiente fui el director administrativo del colegio. El colegio lo cerré desgraciadamente. A mí tocó cerrarlo porque ya había desaparecido. Está en Federación número 72 el edificio. Y toda esa zona dejó de ser habitacional, se hizo comercial. Entonces, pues ya a mí me tocó cerrarlo. Pero fueron muchos años, son muchos años. Y la verdad, qué lástima que los padres de hoy en día no apoyan a sus hijos en la educación, y por lo tanto las escuelas y más concretamente los maestros estamos sin la ayuda tan valiosa de los padres de familia.
Dime, ¿a qué se lo atribuye? Seguramente tú has visto diferentes generaciones pasar en tus aulas, y seguramente habrás visto el cambio en la dinámica de los padres con los maestros, con los hijos. ¿En dónde crees tú que está como este rompimiento, o a partir de qué? ¿Qué lo genera? Porque no eres el primer maestro que yo escucho que se sienten totalmente como desamparados, por decirlo, si me permites la expresión, de los papás.
En el desamparo y en el abandono, los maestros. Mira, yo siento que la generación de los 90s, que ahora son padres, ¿sí? Son los que ya no estuvieron ambos padres con los hijos. ¿Por qué? La dinámica, tú lo señalaste, la dinámica social y familiar ha cambiado tanto que ahora el padre y la madre están ausentes. No están, se ven los padres y los hijos en la noche. Entonces llegan cansados, y yo no sé cuánto les pregunten a los hijos si ya hicieron la tarea. Lo que padecemos, al menos en mi escuela y mis grupos, que no llevan tarea. El 50% no lleva tarea. ¿Sí? Y de ese 50% que sí la lleva, entre comillas algunos, porque la llevan mal presentada, se les deja, por ejemplo, un resumen de un subtema de la historia y te llevan media hoja. Cuando son 3 o 4 hojas, les digo, estúdienlo, resúmanlo, y aquí le damos otra repasada para que maduren la información, la transformen en conocimientos, y esos conocimientos les den las herramientas para enfrentar la vida. Porque tampoco, yo les digo, no quiero genio, quiero gente entregada a la historia, que es mi clase. Yo tengo los últimos 14 años, estoy anclado en historia, antes daba clases de español, de geografía, etcétera, de artes visuales incluso, pero tengo 14 años lectivos anclado en la historia, por mi perfil también, ¿verdad? Ya me conoces.
Exactamente. Ahora, después de este reconocimiento, de esta medalla al mérito que te han entregado, ¿ahora sí vas a dejar las aulas o qué estás pensando hacer, Elías?
Mira, yo dejo las aulas este año calendario. Dejo las aulas este año calendario y voy a dar clases, pero voy a prepararme, voy a actualizarme y voy a dar clases de bonsai. Tengo 20 años que no doy clases de bonsai.
Ajá.
Entonces ya se quedó, me desactualicé, ya es más, me siento desencanchado. Entonces voy a retomarlo para dar las clases de bonsai.
¿Y seguirás con...?
Voy a hacer más recorridos. Ahora sí voy a hacer recorridos de 2 días. Por ejemplo, de un día para otro, como los hoteles, da 3 días, 2 noches. Llevar a la gente, sí, llevar a la gente a ciudades muy históricas, por ejemplo, la Ruta de la Independencia, que es desde Guadalajara hasta México. Aunque el cura Hidalgo lo hizo al revés, ¿verdad? Se regresó de México el 2 de noviembre, de estar a punto de ingresar a la Ciudad de México, se regresó. ¿Quién sabe si hubiera tomado este 2 de noviembre la decisión de llegar a México? Quizás sería otro, hubiera sido otra la historia de la del inicio de la independencia y la primera etapa de la independencia, porque la segunda la tomó Morelos, José María Teclo, Morelos, Pavón y Pérez.
Pues mira, Elías, me da mucho gusto, de verdad, te felicito, orgullosos nos sentimos también de tener la calidad de colaborador que eres tú, y también déjame compartirte lo que nos llega aquí de nuestra audiencia. Salvador Vargas Pelayo dice: felicidades al maestro Elías, saludos.
Ay, muchas gracias.
También te dicen: soy Adelina, saludos y bendiciones para el maestro Elías, muchas felicidades.
La licenciada, sí, sí, gracias, licenciada.
Ahí te va. Yo soy la presidenta del club de fans del profe Elías y mi esposo es el vicepresidente. Ahí no más. Te dice Vero Rubio.
¿Eh?
Te dice Vero Rubio.
Sí, estaba seguro. Ya que dijo presidenta de los fans y su esposo el vicepresidente, sí, es Vero. Vero, un abrazote para ti, para tu esposo, por favor.
Que mira, me está aquí chismeando Vero. Dice: por cierto, el 23 de mayo tendrá un paseo gastronómico padrísimo. Ojalá no se lo pierdan los radioescuchas. Te mando abrazos igualmente, sí. Vero. ¿Vas a tener un paseo gastronómico?
Pues es la Ruta del Sabor. Va a ser la 29ª edición. Es el más... Este recorrido de la Ruta del Sabor es el más buscado. Lo hacemos cada año porque almorzamos con los Coraje, nos vamos para que conozcan una mina a cielo abierto de las más grandes del mundo, de diatomita. Nos recibe el ayuntamiento de Zacualco, por cierto, era la presidenta, la alcaldesa, la maestra Nancy, recibió su reconocimiento por 30 años. Ella es, su especialidad es la educación preescolar. Y ella nos va a recibir, como siempre nos ha recibido el ayuntamiento. El ayuntamiento que esté nos recibe en ceremonia especial. Y la bienvenida, pues, las pitayas.
Elías, el tiempo se me vino encima. ¿Quieres dejar tu teléfono para los recorridos?
Sí, con mucho gusto. Es el 33-11-35-7784. Y nos quedan como 6 o 7 lugares. Vamos a ir 2 camiones, a llevar a la gente en 2 camiones.
33-11-35-7784. ¿Este para qué fecha es?
Esto es el día 23, exactamente dentro de una semana.
Ya, okay. Pues sí. Elías González, te mando un fuerte abrazo. Muchas
igualmente.
Felicidades por esta medalla que has recibido, por tus más de, ¿no? Pues 50, bueno, 40 años ya de trayectoria. Gracias, un abrazote.
Sí, un abrazo para todos. Lo comparto este éxito con ustedes.
Gracias, gracias, Elías. Y nos vamos al noticiero, Notisistema.
En Red Nacional.